Y nosotros que somos las ovejitas del Señor de CCI, los que nos reunimos atrás, que estamos allí picando piedra, pero el agua está comenzando a salir. Así que seguimos, seguimos. Y quiero reconocer la presencia del pastor Julio Sierra, su esposa, que vinieron desde Miami para acompañarnos en nuestras conferencias, en nuestro evento. Pastor, ponte de pie para que sepan que... para ti esa es la más hermosa. Para mí, está aquí. Y nuestros queridos y muy amados hermanos desde CCI Central Florida, eso es en Orlando, Florida, ellos están haciendo ministerio. Quiero que se pongan de pie todo el grupo y darles un aplauso de cariño. Así que más... yo dije tres iglesias, pero en realidad son cuatro, cinco iglesias. Y no sé si hay alguna otra iglesia representada, pero no voy a pedir los nombres. Luego me cuentan. Pastor Tomás, por favor, ven por acá. El pastor Tomás es nuestro presbítero. Esa no es una receta de cocina. Es un término en el griego que nosotros usamos y hemos acuñado para referirnos a una función que desarrollamos para poder organizarnos y ser cuerpo de Cristo. Y yo le he dicho, pastor Tomás, háblanos lo que Dios ha puesto en tu corazón para esta mañana. Así que él no va a hacer el esfuerzo como el que yo estoy tratando de hacer, pero le vamos a entender su castellano. Estoy seguro que sí. Y me dicen que este es tu micrófono, así que... hola.
Bendiciones. Yo creo que hablamos el lenguaje del Espíritu Santo, porque desde que entré ahí sentí la presencia de Dios. Dios está en este lugar. Dígale a su hermano, Dios está en este lugar. Aleluya. Me siento honrado, me siento bendecido de poder estar aquí con nosotros, con toda esta familia linda de la fe, hijos de un mismo Padre, lavados con la misma sangre del Señor Jesucristo y ungidos con el mismo Espíritu de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¡Qué bueno! Hemos tenido un tiempo bendecido. Ayer estuvimos ministrando también aquí. Y sabes, dije, qué choques a veces de culturas, ¿no? Porque me he encontrado, nosotros vivimos en un lugar donde también van diferentes personas. Hay gente que uno dice, bueno, este tal lugar porque es así la persona. Tenemos familias, tenemos gente que conocemos de diferentes lugares, pero cuando conocemos al Señor, la cosa cambia. Porque hay un Espíritu Santo que nos une, seamos griegos, gentiles, judíos, hombre, mujer, esclavo, libre, hay una unción sobre nosotros, es el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. También quiero saludar a Mariela, que hace 6 meses está por aquí, vino desde Santo Domingo, ella es venezolana, pero la conocemos desde hace mucho tiempo. Aquí te voy a dejar conectada con el pastor, mira, ya, bendiciones. Y hemos ido a varios lugares, y hemos ido a comer rico, todavía nos falta la paella, que no hemos, no puede ser que no coma paella aquí. Y hemos visto gente que nos atiende. Y uno dice, bueno, uno mira, pero en el último restaurante que fuimos, la atención de ese lugar sobresalió. Los mozos, los meseros, era algo tan especial. Yo digo, realmente uno puede servir, y ese es el tema de hoy, servir. pero uno puede servir. Es la calidad del servicio. ¿Cómo lo haces? Y Jesús dijo, yo estoy en medio de ustedes como el que sirve. Y servicio nos ayuda a nosotros porque el servir tiene un poder de atracción. Tiene un poder de pertenencia. Uno dice, yo me siento bien, esas personas me atienden bien. Entonces, qué bonito entender que nosotros fuimos llamados a ejercer un ministerio de servicio. Fuimos llamados por Dios para servir a nuestros semejantes. Fuimos llamados por Dios para causar un impacto en la gente con nuestro testimonio, con nuestras sonrisas. Yo agradezco a Dios porque desde que yo entré en esa puerta, encontré una persona que, ¡boom!, con aquella sonrisa. ¡Qué lindo! Amén. Doy gracias a Dios por eso. Les decía, estamos aquí con nuestra familia, mis hijos. Pónganse de pie de nuevo, mis hijos queridos. No sé si vamos a tener un tiempo para que ellos canten una canción al final, a lo mejor, porque vinieron con ganas, hermano. La mujer más linda de este lugar, mi esposa, que está aquí. Yo quiero que usted se relaje, diga, qué bueno es servir a Dios. Porque servir a Dios es lo más lindo que un ser humano puede tener. Pero el servicio te quita de la posición del que es servido. Te quita de la posición de la preeminencia o de la, ¿cómo se puede decir esta palabra? Para que todos nos podamos entender, de aquel que es jefe. Uno sirve a los que son dueños, a los que son jefes, pero cuando uno es sirviente, cuando uno está en la servidumbre, uno no está buscando protagonismo, uno está buscando quedar bien con aquella o con aquel en quien fue encomendado el servicio. Jesús dijo, yo estoy entre vosotros como uno que sirve. Esa es la misión de nosotros. Y quiero presentarles el mensaje de hoy, el servidor a otro nivel. Porque hay servidores y hay servidores. ¿Cuáles serían las cualidades de ese servidor? Número uno. Reconoce el principio de la autoridad. Quiero leer, no sé si lo podemos tener el texto, Mateo capítulo 8, verso del 8 al 10, y dice, respondió el centurión y dijo, Señor, no soy digno de que tú entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque yo también soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Le digo a este, ve y va, y al otro, ven y viene. Y a mi siervo, haz esto, y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, os digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El reconocimiento de la autoridad se tradujo como fe. Porque aquel que sirve debe de entender de que tiene un Señor, que tiene un Dios, que está bajo autoridad de su vida. Pero no solamente reconoce a Dios, reconoce a aquellos que están sobre su autoridad. Reconoce a sus pastores, reconoce a sus líderes, reconoce a las personas y les honra. Y cuando Jesús oyó que aquel centurión entendía que él era un hombre que tenía autoridad, que tenía bajo sus órdenes soldados, que daba órdenes y se cumplían, y reconoció a Jesús como el Señor de señores, como el Rey de reyes, y le dijo: solamente tienes que dar una orden y aquí se cumple. Nosotros tenemos problemas porque, ¿sabe qué? Vivimos en un mundo donde nadie quiere hacer caso, donde todo el mundo tiene la razón, donde todas las personas cuestionan las órdenes. Uno le dice a alguien: mira, hace algo, hace esto y lo otro, ¿y yo por qué lo voy a hacer? ¿Y quién es este para mandarme? ¿Y este qué se cree? Pero cuando se te metió en los huesos el principio de la autoridad espiritual y reconoces que el principio satánico es la rebelión, la rebeldía, el que opera bajo ese principio es un rebelde y opera bajo el principio de la rebelión, pero el que opera bajo el principio de la autoridad y la sujeción es aquella persona que reconoce la autoridad máxima, pero reconoce que Dios puso autoridad aquí en la tierra y honra a sus pastores, honra a sus líderes y honra lo que le pusieron a hacer y hace caso. ¿Amén? En mi país vi un rótulo, un sign, como se dice aquí, rótulo también, que decía: se busca empleada doméstica que no tenga experiencia, pero que haga caso. Entonces la autoridad se traduce aquí como fe, cuando uno entiende el principio. Cuando uno le dice: usted tiene que hacer esto. Sí, señor. Qué bonito cuando el pastor habla y la gente obedece. ¿Pastor? Pero cuando empezamos a decir: no, pero yo puedo hacer esto de esta manera. Ya el pastor lo dijo. Aquel centurión dijo: solamente di la palabra. Aquí no se cuestiona lo que uno que tiene autoridad dice. Yo tengo autoridad y le digo a este: ve y vuela. Y le digo a aquel: ven y viene. Le digo a este: haz esto y lo hace. Solamente tú di la palabra. Cuando un servidor, cuando alguien que ejerce un servicio en la iglesia, cuando uno tiene un líder sirviendo a este nivel, ¿sabes qué? Cosas empiezan a suceder en medio nuestro. Diga conmigo: el principio de la autoridad es este. Vamos, número uno, servir a otro nivel es reconocer el principio de la. Beba agua. Número dos, reconoce la excelencia y la excelencia de un palacio. Cuando nosotros servimos a Dios, servimos a un rey. ¿A quién servimos? Y un rey tiene un palacio. Entonces nosotros debemos de entender que ese servicio tiene que ser a ese nivel, a nivel de palacio. Y para eso es una mentalidad, porque nosotros no tenemos esa mentalidad. Bueno, aquí en España yo creo que sí, porque aquí han tenido monarquía. Nosotros allá no. Allá hay un presidente que lo elegimos mal. Vamos a leer Lucas capítulo 7, verso 36 al 40 y del 44 al 46. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Aleluya. Y habiendo entrado en la casa del fariseo, se sentó en la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro del perfume y entrando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y lo besaba a sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le convidaba le dijo para sí: este, si fuera profeta y conociera qué clase de mujer es esta que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y vuelto a la mujer le dijo: Simón, ves a esta mujer, entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. Y mire esto, no me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. El reclamo de Jesús al entrar a ese lugar es que no tuvo un recibimiento como él se lo merece. Pero una mujer entendió quién estaba ahí y rompió un perfume de alabastro, de nardo puro, y ungió los pies de Jesús. Y la Biblia dice en otro pasaje: y la casa se llenó del olor del perfume. Cuando hay un reconocimiento quién está, si la presencia de Dios está, nuestro servicio a Dios debe de ser al nivel de esta mujer, que reconoce que el que está adentro de nosotros no es cualquier persona. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y debemos de hacerlo a otro nivel nuestro servicio, ser nivel de palacio. Jesús dijo: yo entré por la puerta y no había un mujer ahí esperándome que me diera un saludo, un beso. Que aquí dan dos besos, ¿verdad? Uno está en el otro. Y no me diste beso. No ungiste mi cabeza. Esta mujer, diga conmigo, desde que entré, desde que me parqué allá afuera, desde que entré por aquel portón, habían mujeres, habían líderes que entendían que este servicio es a otro nivel y que tenían que hacerlo con excelencia, porque el que está aquí se merece toda la gloria, la honra, el honor y la honra al Rey de Reyes. Desde que entré, el servicio a Dios se debe de ser desde el parqueo, los baños, púlpito, todo este lugar, reconociendo que le servimos a un rey que se merece la gloria, la honra, el honor y la pleitesía. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Un aplauso a los ujieres. Démosle un aplauso a los ujieres y a todos los que sirven. Porque les voy a decir, yo sí lo sentí desde que entré. Parquense allá. Sentí que alguien nos estaba recibiendo. Sentí que alguien nos estaba abrazando. Yo no estoy aquí para exhortarlos. Estoy aquí para decirles: hagámoslo. Sigámoslo haciendo. Hagámoslo mejor. Sorprendamos a aquel que viene y que pueda decir como Jesús: desde que entré. Trato de palacio. Y ahora voy por la última, que esta es, agárrese. Número 3. ¿Estamos bien con el tiempo, hermanos? ¿Cuánto tiempo tengo, pastor? Nosotros cerramos aquí a las 12. Ahí te quedas predicando solo. Número 3. Reconoce el servir con atenciones. Oiga bien esto. No solo servir, servir con atenciones. Hay personas nuevas que sean impactadas por nosotros. Oh, usted es nuevo, mira, aquí está un paquetito, está esto, está el otro. Le tengo un dulcito, un chocolatito. Esos pequeños detalles hacen de nosotros el servicio diferente. ¿Lo creen, hermanos? Amén. Mi señora me dice a mí, yo quiero detalles. No me compré algo, pero un chocolatito aunque sea. Y puse esta palabra, los detalles hacen, es donde se separan los niños de los hombres. Es donde se marca la diferencia entre un líder poderoso y uno que, diga conmigo, detalles. Son cositas. No es que usted se va a desbordar, cositas. Y muchas veces lo hacemos por grupos o por personas que están atendiendo a la gente afuera. Pero de repente la gente consigue de esos dulces con versículos bíblicos. No temas porque yo estoy contigo y lo leen y se están comiendo. Diga conmigo detalles. Detalles. Leemos un hombre detallista. Leemos versículo en segunda de Crónicas 9, del 3 al 4. Dice, él, y viendo la reina de Sabá, que muchos teólogos dicen Sabá, otros Sabá, no sé qué, hermano. Yo le puse Sabá. La sabiduría de Salomón, escucha esto. Y la casa que había edificado, las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, de sus maestresalas y sus vestidos, la escarlata por donde subía a la casa de Jehová, ¿cómo quedó? Nosotros debemos causar lo mismo. Que cuando entren aquí al lugar digan, wow. ¿Cómo van a decir? Wow. La reina de Sabá se quedó asombrada. A veces nosotros no nos ganamos gente porque nos faltan detalles. Una reina fue a visitar el templo. Fue a visitar a Salomón. Salomón, un hombre de sabiduría, cualquiera lo quería escuchar a él. Cualquiera quiere venir a oír el sermón hoy. Pero el sermón no fue lo que impactó a esta mujer. ¿Qué le impactó? ¿Cómo estaban vestidos los que servían? ¿Qué detalles tenían los maestresalas? La forma en que ellos se expresaban haciendo el servicio a Dios. Le voy a dar un dato y para que ganemos almas, porque este mensaje es precisamente para eso. Cuando uno invita a una persona nueva a un lugar, viene como, ¿dónde me voy a sentar? ¿Con quién? Cuando mi hijito Diego, todos mis muchachos son buenos, pero él tiene 10 años menos que José Mario y 8 menos que Lauren. Entonces le tocaba ir de elementary school ya a otro nivel de clase, que ya los niños se besaban, se trataban de besitos, y era otro, entonces él iba nervioso. Su primera vez, sin amigos. Y nosotros oramos por él. Y le dijimos, hijo, Dios está contigo. Ahora imagínese una persona nueva que invitemos a la iglesia, que no conoce a nadie aquí. ¿Cómo viene? Viene con, ¿dónde me voy a sentar? Pero qué bueno que nosotros aquí entendemos eso. Y somos una iglesia de detalles. Usted se va a sentar conmigo. Usted se va a sentar con él. Mire, la gente se queda en una iglesia y decide quedarse los primeros 7 minutos cuando llegó. No ha empezado el mensaje todavía. Según las estadísticas. De la forma como lo tratan. Hasta en el sonido. Qué bonito que aquí, mire, están traduciendo. ¿Usted cree que no va a querer traer personas a la gente? Lo felicito, pastor. Pero, por ejemplo, hay iglesias que les gusta que el sonido sea fuerte en la música. Entonces, a la gente mayor hay que ponerla atrás. O hay que decirle, mire, te puedes poner este taponcito si quieres. Para que no te molesten los oídos. Diga conmigo detalles. O el sonido, y decirle, hay que modularlo. Nosotros ya tenemos un versículo para los del sonido. La fe viene por el oír. Tienen que pulirse ustedes para que la gente oiga la palabra y la oiga bonita. Cuando hayan los cantos que se oyen bonitos, nosotros debemos de tener, diga conmigo, detalles. Esta persona que llegó a ver a Salomón no era cualquier persona, era una reina. Nosotros queremos alcanzar personas. Usted elija. ¿Queremos alcanzar personas? Detalles. Y lo vamos a hacer. Qué bonito cuando a uno lo invitan a un lugar y uno sabe que le han puesto la mesa. Y esa mesa está bonita, bien decorada. Frutas. Aunque a veces la fruta no la quiere agarrar y es de plástico. Pero el problema está ahí. Pero son detalles que hacen de su cena algo bonito. Iglesia, nosotros podemos hacer la diferencia con los que no conocen a Dios. Los primeros 7 minutos desde que la gente entra en el parqueo hasta acá es determinante. Yo le recomiendo a usted que el trato que le demos a la gente sea un trato con excelencia. Que cuando la gente salga de este lugar, se vaya como se fue la reina de Saba, asombrada. Diga, wow, qué ujieres, qué sonidista. Y todavía no han hablado del pastor. Imagínense después que oigan al pastor y digan, no, yo voy a regresar la próxima semana. Según las estadísticas, las personas que logran pasar esos 7 minutos y se quedan, tienen el 50% de probabilidades que regrese. Oiga bien. Entonces, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Ya pasó la primera etapa. La segunda etapa es llamarlo. Y decirle, ¿sabes qué bien? Qué bueno que te tuvimos en la reunión. Qué bueno que fuiste. Nos sentimos tan contentos de poderte ver. ¿Y tu hijo cómo está? Estamos orando por tu petición, la que pusiste. Y la gente dice, wow, ¿y cómo me llamo? No sé. Detalles. Y si la persona regresa por segunda vez, tiene el 80% de probabilidades que se quede en la iglesia. Por eso es que la gente, en algunas iglesias de Estados Unidos, le dicen a la gente, si usted logra traer la segunda vez a la persona a la iglesia, le vamos a regalar un iPad. Hay iglesias así porque saben. Y si lo logras traer 3 veces, ya esa persona se quedó. Ya se quedó contigo. Servir a otro nivel. Cuando el servicio no solamente es del pastor, cuando el servicio no solamente es de los líderes, de los ujieres, cuando toda la iglesia entiende que tenemos que servir, que Jesús dijo, yo estoy en medio de ustedes como uno que sirve. Parqueos. Aquí no hay parqueo para una persona nueva. Hay iglesias que el pastor es el último que parquea allá, porque quiere demostrarle a la iglesia que el primer parqueo es para las visitas. Pero ese, diga conmigo, eso es un servicio a otro nivel. Y eso es lo que queremos nosotros, servir a otro nivel. No, pero pastor, esta es la silla mía, yo aquí me siento. Pero hay una visita. Ah, hermano, hay hermanos que hay que enamorarlos para que se desprendan de las sillas. Pero cuando entendimos que estamos sirviendo a Dios y que lo que hacemos es para servirle a Él, estamos sirviéndole a otro nivel. Y ese es el poder de Dios. Y ahí hay unción. Jesús le dijo a este fariseo, tú, yo entré, me hiciste caso. Me viste como cualquiera. A mí Jesús me sacó del dron de la basura. Y si estoy aquí es por su gracia, por su misericordia. Y decidí servirle. No de cualquier manera, sino servirle a otro nivel. Porque dio su vida por mí. Me dio su Espíritu Santo. Y hoy cuando oremos, porque vamos a orar, vamos a ministrar para que tu servicio a Dios cambie. Para que entiendas que estás aquí, no para hacerte el jefecito, el jefezote. Estás aquí para hacerte un siervo que entiende, primeramente, el principio de la autoridad. Segundo, para que entiendas el servicio con excelencia a Dios. Excelente. Y tercero, para que entiendas que los detalles hacen de este lugar algo distinto. Hermanos, los detalles son tremendos. Mire, uno se pone un buen vestido y uno dice, está bonito. Pero uno se pone un detalle. Una cosita ahí bonita, una buena bufanda, que no cuesta mucho. Y lo hacen ver usted distinto. Iglesia, ustedes son una iglesia bella. Estamos aquí para brillar. Estamos aquí para levantar el nombre de Jesús. Estamos aquí para ser llenos de su presencia. Y reconocer que al que servimos es al Señor. Amén. Pueden ponerse de pie. Quiero los músicos, tal vez si pueden venir. Te alabamos, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Señor Jesús, te alabamos y te exaltamos. Honramos tu presencia en este lugar. Invocamos al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios, al que fue enviado para que nos ayudara a hacer el trabajo. Oh Espíritu de Dios, habitante del planeta Tierra, no nos dejó huérfanos, nos dejó un consolador. Nos dejó al Espíritu Santo. ¿Por qué no levantas tu mano y dile, Señor, enséñame a servir? Enséñame a impactar el mundo. Enséñame a reflejar con mis actos la unción del Espíritu Santo. Vamos a cantar esta canción, La bondad de Dios. Sí, Espíritu de Dios. Holy Spirit, Espíritu Santo, muévete en este lugar. Levanta sus manos, mire, disfrute de la gloria de Dios. disfrute de su presencia. Hay una unción en este lugar.
Nanaya laya, etei kamai sahei leso, Amiana Zona, levanta tu voz y alaba la gloria de Dios. Alaba la presencia del Espíritu Santo. Donde Dios se y oh Espíritu de Dios, hablo la bondad, gustad y ved qué bueno es el Señor, gustad, prueben. Palabra corra sobre tu vida como río, río de Dios, que se desate esa palabra sobre tu casa. Él ha sido bueno, Él ha sido fiel. Oh, en el nombre de Jesús. Vengo a desatar esa palabra sobre tu hogar, sobre tu vida. Que corra como un río sobre tus adversidades, que corra como agua, como potente huracán sobre todas tus oposiciones. Vengo a hablarle a aquello que no quiere que el evangelio progrese en tu casa. Desato la gloria de Dios, la bondad del Señor. Vengo a hablarle a eso que te detiene, a eso que te tiene agarrado, agarrada de los pies y que no te deja caminar. Suéltate, porque la bondad de Dios está sobre ti, sobre tu casa. Hay una unción sobre tu familia. Hay una promesa corriendo. La fidelidad de Dios está persiguiéndote. La fidelidad de Dios está alcanzándote. En el nombre de Jesús. Levanta tu voz. Oh, ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Ha sido bueno, Señor. Padre, yo le hablo a aquella persona que vino triste a este lugar, que vino cargado, que vino cargada, que se siente sola, que se siente solo. Yo vengo a desatar la fidelidad y la bondad de Dios como un río caudaloso. Nada te puede detener. No hay diablo que pueda detener el poder del Espíritu Santo sobre tu vida. Yo vengo en el nombre de Jesús a que se ordenen tus pensamientos por el consejo de la palabra, a que puedas recibir la fuerza del Espíritu de Dios. Hay una unción en este lugar para afirmar tus pies hacia el diseño divino, hacia el diseño de Dios. Hay algo sucediendo para ti. Hay algo pasando en tu vida. Vengo a romper ese ciclo. Ese ciclo de nada pasando. Nada está pasando. Lo vengo a quebrantar. Lo vengo a romper. Oh, se activa algo en ti. Se activa una unción poderosa. Y eso que estabas esperando empieza a suceder. Diga conmigo, empieza a suceder. Es la gracia del Señor. Es la bondad de Dios. No hay nadie que pueda detener lo que Dios ya comenzó en mi vida. En el nombre de Jesús. En mi vida ha sido bueno. Lo puedes declarar. Lo puedes confesar.
En mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi
yo cantaré de la bondad de Dios.
Amén, nuestro Dios es bueno. Él dio a su Hijo por nosotros. Él entregó lo que más quería, como cualquiera de nosotros, ¿verdad? Que amamos a nuestros hijos. ¿Quién lo entregaría para morir? Por gente que no merecía ni la pena. Por gente que le iba a rechazar, por gente que iba a odiarle, por gente que iba a hacer barbaridades contra él. Sin embargo, Él dio a su Hijo. Y hoy nosotros celebramos esa gran bendición. Ese amor del Padre, esa bondad del Padre en darnos a su Hijo. Podéis sentaros si queréis. Nos encanta tomar el pan y el vino. Yo respeto y amo a todos los que toman el pan y el vino una vez al mes, una vez cada 3 meses, una vez al año. Y yo digo, ¿cómo puede ser eso? Si nosotros